Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, ya te diría ingresando en buenas noches. Estamos en el momento del atardecer, justamente siendo las 18 horas, 7 minutos, haciendo una temperatura de 11 grados 8, en donde se está sintiendo el viento sur y más mañana que lo vamos a vivir. Te doy la bienvenida, obviamente, a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Este que pretende ser tu magazine de interés general, en donde vamos a tener distintas entrevistas, distintos entrevistados, y en donde vos podés tener tu apreciación, en donde vos podés tener tu punto de vista, en donde vos podés quizás estar de acuerdo, quizás en desacuerdo, pero fundamentalmente crear tu propia visión, tener tu propia misión, y fundamentalmente, reitero, porque es fundante en esta Semana Patria, hacer patria. ¿Qué implica una gesta propia? Y si hablamos de una gesta propia, hablamos de poder obrar por nosotros mismos, en las elecciones, en las decisiones, en ser uno mismo. Y más allá del acto eleccionario, en las elecciones de la vida. Por eso, siempre te voy a decir que ¿qué le digo? Es una manera de reflexionar, de hacer una flexión en lo que tiene que ver con nuestro plexo. Y fundamentalmente, reitero, escuchar esos latidos. Adrede, te lo digo, los latidos del corazón. Por eso que es fundamentalmente, pero escuchando los latidos, porque de esa manera existirá la congruencia. Sentir, pensar y hacer fundamentalmente por vos. Y obviamente estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, si tenés Android en Android, si tenés iPhone en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque como decía el inicio de nuestro programa, sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, en la operación técnica está Charlie Vázquez y parte del equipo sos vos, allí presente, como siempre, en este programa. Y te digo que la temperatura en estos momentos actualizada es de 12 grados 1, la sensación térmica es exactamente igual, la presión es de 1027.4 hectopascales, la humedad es del 39%, el viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana, una mínima de 7, una máxima de 14, en donde la temperatura mínima se espera una sensación térmica menor. El día lunes, una mínima de 7, una máxima de 16. Lo bueno es que va a estar despejado, va a haber sol, menos el lunes que va a estar mayormente nublado. El día martes, una mínima de 9, una máxima de 18. Empieza a ser muy notorias las mínimas con respecto a las máximas. El miércoles una mínima de 11, una máxima de 19, despejado, algo nublado, pero va a estar fantástico. Y ya el jueves y el viernes empiezan a sentirse mínimas de 11, máxima de 19, mínimas de 13, máxima de 20. Todo esto significa que vamos a tener una semana sin lluvias, con la ola de frío, sí, con la ola polar, pero se hace presente con sol en la mayoría de los días de esta semana. Obviamente, te voy a reiterar, te voy a decir, bienvenidos a ¿Qué le digo? Con vos.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ya estamos con él, el político. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Se inició en la política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo. Pero hace unos años regresó. Se había alejado de la política activa con una gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lezcano. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, buenas noches Alejandra, buenas tardes, buenas noches a la audiencia, me va muy bien, gracias.
Miguel Ángel, te quiero preguntar porque estuve viendo en algunos lugares que lo que tuvo que ver con las lluvias correspondientes al día jueves, todo el jueves, parte también de la noche del día miércoles, generaron en distintas zonas de Quilmes inundaciones y situaciones en las cuales se han hasta tenido que alejar la mayoría de las personas que se encuentran en la periferia de sus viviendas. Contame un poco cómo se vivió esta situación.
Sí, bueno, lamentablemente las inclemencias del tiempo y las obras sin terminar, las obras mal hechas que venimos denunciando hace tiempo, provocaron esta tragedia de la inundación, de gente evacuada, de gente, los más humildes, que pierden lo poco que tiene, porque lógicamente el agua, que no tiene piedad, se les lleva todo. Y es muy triste porque esto ya ha sucedido en varias oportunidades, en muchos años, pero en esta oportunidad se han inundado zonas que no han sido inundadas nunca. Esto habla de la poca previsibilidad, es decir, no hay un plan urbano ambiental que tenga en cuenta que esto podía suceder, y nosotros lo veníamos denunciando hace rato. Porque las obras se hacen simplemente pensando en cuánto queda para la corona y no en lo que es realmente mejorarle la calidad de vida a la gente.
Sí.
Entonces suceden estas cosas donde hay obras que no se terminaron, donde hay obras que se hicieron mal, donde hay obras que se dejaron de hacer, y lamentablemente lo sufre siempre la gente.
Es decir que en el municipio de Quilmes hay mucho marketing hoy en día, porque se presentan siempre con respecto a obras, a inauguraciones y determinadas cuestiones, pero cuando se ven los pingos en la cancha, como se dice en el interior, no se hacen presentes. Es decir, no están. Es decir, las mismas obras no tienen la misma conducencia como las inauguraciones. ¿Es así?
Tal cual. Vos bien lo dijiste. Siempre están para la selfie, para la foto, para hacer que hacen, pero en realidad no hacen nada en favor de la gente. Esto es lamentable, y esto no es de ahora, no es de este gobierno únicamente.
No.
El anterior exactamente lo mismo, y el anterior a ese también. Por eso nosotros venimos con una manera completamente opuesta a hacer política. Es decir, nosotros venimos diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y efectivamente lo vamos a llevar adelante. Teniendo en cuenta todas las alternativas que puedan llegar a darse, como en este caso con las inclemencias del tiempo, y además con un plan urbano ambiental real.
Bien.
Evitar que ocurran este tipo de situaciones que siempre las sufren los que menos tienen.
¿Cómo sería un plan urbano ambiental como lo necesita hoy Quilmes?
Y realmente es tener en cuenta que para evitar este tipo, de tragedias, de situaciones anómalas que lo único que hacen es perjudicar la vida de los ciudadanos, tenemos que pensar en que la obra se tiene que realizar a conciencia. Es decir, tenemos dos arroyos que atraviesan todo el territorio quilmeño.
Te iba a preguntar eso.
Desbordan, claro, que cuando desbordan, lógicamente causan este tipo de problemas. Entonces, nuestra idea es pensar en el entubamiento de los arroyos, pero no hacer el entubamiento porque sí y a la que te criaste, como también dicen en
sí.
El tiempo, sino tratar de trabajar en lo que son los desagües pluviales, que hoy en día no tienen mantenimiento, se encuentran completamente tapados, y además con el accionar de achique que hacen los recolectores de residuos, hacen que esos residuos o basura directamente, tapen los las bocas de tormenta y después tengamos todos estos problemas.
Ahora, si tenés dos arroyos, ¿no deberías tener una mayor previsibilidad al respecto en lo que tiene que ver con la obra pública?
Por supuesto, eso es lo que vengo hablando desde que comenzamos a charlar nosotros. Siempre lo vengo diciendo, de que hacen para mostrar, pero no hacen para mejorarle la calidad de vida a la gente. Lo que hacen, lo hacen diciendo tenemos obras, se quedan con el vuelto de las mismas y lo hacen a la que te criaste, repito. Entonces después tienen que romper, ahora van a tener el justificativo de volver a romper, volver a cobrar esa obra y volver a generarle mayores molestias a cada uno de los vecinos que quieren transitar libremente por el distrito y no lo pueden hacer, porque hoy nos encontramos con un montón de calles cortadas donde hacen lo que tendrían que haber hecho en su momento para evitar que hoy tengan que hacer. Es decir, hacer obras a conciencia, con previsibilidad, que eviten que las tragedias ocurran.
Claro, porque yo lo que percibo en lo que tienen que ver con determinadas selfies tienen que ver con obras de pavimentación, pero no tienen que ver con las obras que tienen que ver con lo que vos estás hablando en este preciso momento. Es decir, obras que hacen a la coyuntura de lo que es obra pública. Porque una cosa es pavimentar y sacarte fotos y la urbanización, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de el desarrollo de políticas públicas. Me parece que ese es el sentido al que vos apuntás, que solucione los problemas. Y en este caso estamos hablando de soluciones habitacionales, porque estamos diciendo que se han perdido viviendas. Se han tenido que ir muchísimos quilmeños y quilmeñas de sus viviendas ante la situación. Y no es únicamente irse, es estar perdiendo en las paredes la vida de cada uno de ellos, porque uno deja en esas paredes la vida verdaderamente. A su vez, lo que manifiesta, me da toda la sensación, es una gran inoperancia que han tenido en la continuidad el gobierno de Mayra Mendoza de lo que ha sido Martiniano Molina al respecto. Es decir, no hay una gran diferenciación en el caso específico, te estoy hablando de Quilmes, en lo que ha sido la oposición y el oficialismo.
Tal cual, completamente de acuerdo. Y lamentablemente, no es que me guste decir yo tenía razón, pero lamentablemente tenía razón, porque hacen pavimentos, hacen asfaltos, pero esto no va acompañado de la obra hidráulica necesaria para tener los desagües correspondientes y que estas, reitero, tragedias no ocurran. Lamentablemente, hacen las cosas por hacer, no las hacen a conciencia, y esta es la consecuencia. Nosotros venimos, pero de verdad, a tratar de sanear toda esta cuestión y efectivamente llevarle soluciones a la gente. Reitero siempre lo mismo porque, la solución tiene que existir, alguna vez alguien se la tiene que dar, y nosotros tenemos la voluntad política para hacerlo.
Y vamos a decir también otro aspecto: cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un agua estancada, lo cual también hace a la salud de los quilmeños y quilmeñas, como cualquier otro municipio, lo voy a decir de esta manera, y si estuviera el oficialismo, la oposición diría exactamente lo mismo. Es decir, hace una cuestión de salubridad al respecto, lo cual hay una muy poca sororidad. Esto indiscutiblemente tiene que ver con algunas cuestiones. Si bien los arroyos se hacen presentes, ya se saben desde que uno gestiona un municipio, si hay dos arroyos, hay un lago o no lo hay verdaderamente, también hay otro tema que es la periferia. ¿Quién se ocupa de la periferia en Quilmes hoy?
Absolutamente nadie. Y esto que me comentabas de el agua que digamos sale de los arroyos y que lleva enfermedades a todos los vecinos, se ve aún más agravado por la situación de las salitas y los hospitales que tenemos en Quilmes.
Claro, me imaginé.
Completamente abandonados. Hoy tenemos una proliferación de bronquiolitis.
Sí.
Que los chicos se encuentren también yendo y necesitando ir a los hospitales y a las salitas continuamente, y nos encontramos con que las mismas no tienen profesionales. Yo te había comentado,
sí,
que en una charla anterior, que un vecino me había dicho que tenía a su hijo con asma, había ido al hospital de Solano y las enfermeras le dijeron que no había profesionales y que tenían que ir a un hospital de Almirante Brown, al hospital Doña Tibia. Y esto se repite obviamente en las salitas de cada barrio, y con todo esto digamos que se agrava aún más. Y estas cuestiones no han sido tenidas en cuenta en ningún momento. Por eso, el tema de la previsibilidad, de prever que pueda llegar a pasar esto, digamos, es fundamental.
A ver, las salitas de los barrios, las salitas y las guardias médicas de los barrios no tienen médicos.
Tal cual.
Es gravísimo.
No tienen absolutamente nada.
Es gravísimo.
Pero además hay otra cuestión. Tampoco se utiliza lo que es la tecnología para brindarle al menos una facilidad al vecino.
Claro, un servicio.
Tiene que ir a hacer cola para sacar un turno a las 4 de la mañana y luego cuando le dan el turno volver a las 3 horas. Es decir, hacen cola durante 5 o 6 horas, se van a la casa, vuelven otra vez y tienen que esperar. Hoy tenemos la tecnología al servicio de la gente. Se utiliza el WhatsApp para cualquier otra tontería, y para estas cuestiones tener a una persona que esté atenta y dando números a la gente que lo necesita, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se genera un número para sacar turno a un 0800 o lo que fuere, para sacar turno y que de esa manera evitemos que la gente que encima está enferma se exponga a mayores enfermedades haciendo cola, con el frío que ahora se nos viene? Estabas comentando recién de la
ola polar
que se viene, claro. Y todo esto, ¿quién lo prevé? Es algo tan simple, tan básico, que se resuelve únicamente con voluntad política.
¿Y los organismos cómo funcionan? Porque yo muchas veces veo a las personas mayores haciendo esa cola, nuestros jubilados, jubiladas, en PAMI, en ANSES, en las guardias médicas, tratando de sacar un turno que les dan con muchísimo tiempo después. ¿Esto ocurre en un municipio también? ¿Esta situación de desborde ocurre en un municipio como Quilmes? No estamos hablando de una provincia. Estamos hablando de un municipio dentro de una provincia. Los jubilados tienen que hacer cantidad de cola para poder tener un turno y después una atención a las 4 horas o dentro de 2 meses en un municipio.
Tal cual, todo lo mismo. Todo lo mismo, porque acá, digamos, no se piensa en, perdón que sea reiterativo siempre con lo mismo, pero mejorarle la calidad de vida a la gente. No se piensa, nosotros tenemos ese norte. Para nosotros el objetivo es ese, el de mejorar la calidad de vida de la gente. A ellos no, el objetivo de ellos es llenarse sus bolsillos y, lamentablemente, y perdón que lo digan estos términos, cagarse en la gente.
¿Cuántos habitantes tiene Quilmes?
Y hoy tenemos 685.000 habitantes, según el último censo.
Es decir, que no se está sabiendo gestionar a 660.000, 68.000 o 680.000 habitantes de Quilmes. ¿No se está sabiendo gestionar al respecto?
Exacto. Pero porque además no les preocupa, tanto al gobierno actual como al gobierno anterior y al anterior, nunca les preocupó la gente. Se preocupaban únicamente por vivir del Estado, por llevarse la moneda para ellos y los suyos, y la gente bien, gracias.
¿Sabés lo que me alarma también? ¿Cuántos municipios deben estar en la misma situación que nosotros no tenemos este conocimiento? Es realmente alarmante. ¿Y eso que es un municipio que tiene una buena caja?
Sí, por supuesto. Por eso es necesario trabajar nosotros desde Unión por Todos y como lo dice Javier Milei siempre, sacar a la casta. Ellos están tan acostumbrados a vivir del Estado, a tener esos privilegios, que lamentablemente se ha naturalizado que la gente viva así, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la gente sea privilegiada, que la gente viva bien, que la gente tenga una buena salud, buena educación, seguridad, que tenga empleo, que tenga seguridad jurídica. En eso estamos trabajando nosotros, pero lamentablemente el objetivo de nosotros es completamente distinto.
Ahora yo te digo algo. Me da toda la sensación, con respecto a muchos quilmeños y quilmeñas, por los mensajes, por lo que me han dicho a mí, que el hecho de lo que aconteció de las inundaciones les marca un antes y un después.
Seguramente. Yo también he recibido mensajes de cada rincón de Quilmes, Solano, Espeleta, Don Bosco, Bernal, gente realmente cansada, gente que me decía que antes respondía a un color político y ese fanatismo nos llevó a esto, que hoy están pensando realmente en ver en las personas capaces, idóneas para sacarnos de este pozo en el que hoy nos encontramos, porque digamos que literalmente nos tapó el agua. Y ahora la gente entiende la necesidad, que esto no es una batalla electoral, esto es una batalla cultural la que vamos a llevar adelante, tanto en agosto como en octubre.
Bien.
Y esa batalla cultural la tiene que ganar la gente que tiene ganas de trabajar con y para la gente.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Cuídate mucho.
Un beso grande, Alejandra, a vos y a toda la audiencia.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la carrera política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política. Con gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y si hablamos del momento visión desarrollista, de esta apertura, estamos hablando de él, sin lugar a dudas, quien se encuentra en Nueva York en estos momentos. Él es codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Allí, en Nueva York, está él. Está Francisco Paxi Uranga. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vos cómo estás, Paxi?
Bien, muy bien acá, disfrutando un día de primavera en Nueva York.
Qué bien, nosotros ya estamos ingresando, te diría, en el otoño-invierno casi, porque tenemos un descenso de temperatura muy importante. En estos momentos igual estamos en una panacea porque estamos en 11 grados, 11 grados 8 exactamente, y mañana vamos a estar en 4 grados aproximadamente con respecto a la sensación térmica. Así que nos volvimos neoyorquinos de alguna manera con respecto a la situación que estamos viviendo actual. ¿Y cómo se vive la primavera ya?
No, la verdad que súper bien, ya empieza como una de las mejores épocas del año, antes que haga calor en serio, digamos.
Sí, vos verdaderamente siempre lo dijiste, que la primavera en Nueva York es uno de los mejores estadios y que se pasa muy lindo. Así que ahora nosotros te decimos que estamos en Capital, y si estamos en Capital estamos también, mi querido Paxi, con él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales, además es analista de asuntos internacionales, es un genio. Estamos en comunicación con Nicolás Nico Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, ya te voy a decir, porque ahora sí estamos en buenas noches. ¿Cómo te va?
¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? Saludo a la audiencia.
Bien, Paxi se encuentra en la primavera neoyorquina, nosotros nos encontramos en el otoño-invierno de Capital.
Hola, hola. Sí, sí.
Sí, es lo que hay, mi querido Nico. Ahí marcamos las diferencias, Nico. Las diferencias.
Ha llegado el frío.
Ha llegado el frío. Y nos vamos, en cualquier momento, también nos vamos a estar yendo a otro lugar como a Turquía a través tuyo. Pero en el mientras tanto te digo que Paxi te va a dar la presentación y la bienvenida también a su manera. Francisco.
Bueno, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que hace un par de semanas hablamos justamente de Turquía, planteamos que era un tema súper importante en términos estratégicos, ¿no?, para el mundo, y bueno, la verdad es que se esperaba una elección en la que ganara la oposición de alguna manera en primera vuelta, aunque se sabía que iba a haber un balotaje. La sorpresa fue que al gobierno, bueno, a Erdogan le fue muy bien, y mañana hay segunda vuelta, pero él llega claramente como favorito. La primera pregunta es, ¿qué pasó en la primera vuelta?
Bien, vamos por ahí. Nico.
Bueno, como nos vienen acostumbrando las encuestas, a pesar que en Turquía no era muy confiable por el tema de que el oficialismo maneja casi todos los medios de comunicación y la verdad que no era muy confiable las encuestas, las independientes daban como el triunfo del socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu en la primera vuelta. Algunas hablaban de segunda, o que había una posibilidad de segunda vuelta, pero muchos decían que podía quedar muy bien parado en la diferencia, y nada, eso obviamente generó una hecatombe dentro de la oposición, que es una oposición unida, es una coalición de 6 partidos, una alianza nacional que se formó en contra de Erdogan para terminar con los 20 años del gobierno de Erdogan. Y bueno, nada, nunca hay que dar por muerto al león, y hizo una gran elección, sacó o sea, le sacó 2,5 millones de votos de diferencia. Estamos hablando de un 49,5%, estuvo a un punto y medio de ser reelegido por 5 años más, ¿no? Y la verdad que, ya te digo, sorprendió mucho, fue un golpe bárbaro para la oposición, y esto obviamente, nada, cambió el escenario, porque desde el Occidente se esperaba la posibilidad de que Erdogan pierda las elecciones y empezar a ver un mayor acercamiento a través de una presidencia de Kılıçdaroğlu, mucho más abierto a los aliados tradicionales que tuvo Turquía durante años, más cercano a los Estados Unidos, más cercano a la OTAN, a la Unión Europea, principalmente, ¿no?, por lo que representa a Turquía en el tablero geopolítico.
Vamos a decir que en estos momentos también estamos viviendo una situación a nivel mundial que nos convoca a todos, y en este caso Turquía también no dejó de estar en lo que tiene que ver con las encuestas, que fueron muy alejadas y hubo muchos titulares en los diarios. ¿Qué opinas al respecto?
No, a ver, como decía recientemente, a ver, no había datos confiables. Es más, durante toda la jornada electoral, al principio se empezaron a subir los resultados de Erdogan, obviamente para mostrar de que iba en la delantera. Después, en un momento se emparejó, reitero, no había mucha información confiable, porque están las cadenas nacionales, que obviamente van a mostrar los resultados favorables a Erdogan, y después estaban la prensa, entre comillas, libre, ¿no?, y algún que otro observadores internacionales de la Unión Europea que fueron a presenciar las elecciones. Pero bueno, a medida que fueron pasando las horas, te reitero, 2,5 millones de diferencia, fue a votar el 89%. Al otro día, el búnker de campaña de Kemal Kılıçdaroğlu obviamente fue a buscar los votos de Sinan Ogan, que es el partido nacionalista, ultranacionalista, es una persona antimigrante, que logró el 5% de los votos. El tema que, bueno, es más, la última semana, a partir del lunes, Kılıçdaroğlu endureció su discurso, porque Sinan Ogan está contrario, o sea, considera a todos los refugiados terroristas. Hay un total de 3,5 millones de refugiados en Turquía, son todos sirios de la guerra civil que hubo en Siria, y fue un crítico de Erdogan. Erdogan propuso puertas abiertas para todos los refugiados por un tema de religión. Los considera hermanos a los sirios. Recordemos que el partido de Erdogan es islamita, social conservador y nacionalista. Entonces es como un gesto para que puedan estar en Kosovo, independientemente que por cada refugiado que ingresó a Turquía recibió plata de la Unión Europea.
Sí.
Es un país que obviamente está pasando un momento gravísimo económico, con una inflación galopante, de un 55%, dependiendo también quién mida o no. Otros hablan de un 137% anual, se hablaba de un 60 y pico el año pasado, y con la moneda devaluada, y bueno, y con el terrible terremoto que sufrió en febrero en la ciudad de Gaziantep, que provocó 55.000 personas fallecidas y destrozos, bueno, obviamente, todo el tema de destrozos materiales e infraestructura, que más o menos oscilaba entre 84 millones y 35 millones de dólares que salió, y que eso también dejó al descubierto la corrupción reinante. Aparte de que Erdogan en los últimos estos últimos 10 años cambió su postura a una postura mucho más autócrata, religiosa, en una sociedad como politilaica como lo es Turquía, ¿no?
Bien, ahora voy con Paxi. Solo te quería preguntar, ¿por qué crees ya con el diario del lunes que votó como votó hasta ahora el pueblo de Turquía?
Mira, la verdad que, a ver, si vos ves, a ver, realmente fue sorprendente. Hoy, por ejemplo, nuevamente Erdogan visitó la tumba de un héroe islamita que fue fusilado en Turquía, obviamente buscándose voto, ¿no? Independientemente, que te reitero, que Sinan Ogan, ese famoso 5%, ya tiene apoyo a Erdogan. Lo que no quiere decir, obviamente los votos no son de nadie, pero bueno, obviamente esto genera cierto apoyo en el sentido de que, bueno, puede llegar a sumar parte de esos votos, aunque nadie es dueño de los votos, reitero. Pero la verdad es que Kılıçdaroğlu la tiene muy complicada, porque ya te digo, está a un punto y medio nada más de ser presidente. Obviamente, el balotaje ganás por el que tiene un voto malo va a ganar, pero independientemente está complicado, ya te digo. Y la verdad que es la verdad rarísimo, en el sentido que Kılıçdaroğlu logró lo que no pudo lograr en 2018,
Sí.
Lo logró ahora, que fue unir a la
Exacto.
O sea, es una coalición de partidos totalmente heterogénea, que va de la izquierda a la derecha, partidos kurdos, el famoso Partido Kurdo, el Partido Democrático de los Pueblos, no presentó candidato a presidente. Obviamente Erdogan usó esta propaganda, porque Erdogan considera a los kurdos terroristas, los ha atacado con ferocidad. Y bueno, y en este sentido, si Erdogan también los considera terroristas, es más, piden ilegalizar ese partido, en el cual el gobierno de Erdogan ya inició un proceso de ilegalización, porque dicen que es el brazo político del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es considerada una organización terrorista.
Claro.
No solo por Turquía, sino que también por la Unión Europea.
Exacto. Paxi, Francisco, ¿qué te gustaría preguntarle a Nico?
Bueno, en principio, ¿qué es lo que hicieron, no? Finalmente los principales candidatos desde las primarias, desde las generales, ahora al balotaje, para saber básicamente si existe la posibilidad de que dé vuelta el resultado y haya algo realmente sorpresivo, o bueno, si lo ves como un escenario de muy baja probabilidad, pero sobre todo, ¿qué hicieron para tratar de cambiar este resultado, los dos, Erdogan y la oposición?
Bien, buena pregunta.
Apenas comenzó la campaña, Kılıçdaroğlu o la Miente quiere cambiar el sistema. O sea, Erdogan sufrió en el 2016 sufrió un intento de golpe de Estado. A partir de ahí, ya a partir de los 10 años, Erdogan gobierna Turquía de 2003. El tema es que antes Turquía tenía un sistema político parlamentario, era una república parlamentaria. Después del intento de golpe de Estado de 2016, en el 2017 llama un referéndum donde cambia el sistema político. Entonces pasa de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista con amplios poderes para el jefe de Estado. Ahí es donde Erdogan arranca al otro año, en el 2018, gana las elecciones y empieza a endurecerse, ya venía endureciéndose. Es más, en el 2013 hubo 2 semanas de protesta del pueblo turco, te reitero. Turquía era una sociedad laica, que viene del Partido Republicano del Pueblo, que es el partido Kılıçdaroğlu, que fue fundado por el padre de la patria turca, que es Kemal Atatürk. Y ya te digo, se pasó, o sea, se cambió todo, en esa época se cambió el calendario después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y se desmembra el Imperio Otomano. Kemal agarra las banderas nacionalistas, se impone para crear la República de Turquía. Se terminó con la ley islámica, o sea, hubo grandes cambios, se hizo una sociedad totalmente secular y laica. Uh-huh. Con Erdogan todo esto empieza a cambiar porque él viene de un partido islamista, ¿sí? Si bien era moderado el comienzo, es más, se mostraba moderado dentro de lo que era Europa, donde no era mal visto, pero bueno, después se empezó a endurecer a partir de estas protestas que les decía, que fue a partir de 2013, donde la gente fue a salir en contra, que no se estaban respetando ciertas libertades, entre ellas la libertad de prensa, en una sociedad, reitero, laica y cosmopolita, y estaban cansados de ciertas posturas religiosas, que era una sociedad que no estaba. Bueno, Kılıçdaroğlu trata de buscar volver a esas raíces de la nación, a ese país, que su partido, reitero, el Partido Republicano del Pueblo, dominó la política turca hasta mediados de la década del 70, donde, bueno, empezó a compartir el poder. Pero está en esa búsqueda, y obviamente acudió al voto joven, sabiendo que es una persona grande, de 74 años, pero hay muchos chicos que nacieron en el 2003 o antes del 2003 y
claro,
lo que han visto en el poder en Turquía es Erdogan, ¿no? Si miran lo que sucede en algunas provincias de nuestro país. Mm. Ahora, lo de Erdogan, ya te digo, si bien su carrera política ya se conocido, fue alcalde de Estambul entre el 94 y el 98, donde tuvo una gestión eficiente en el terremoto de 1999, donde también quedó al desnudo toda la corrupción reinante. Erdogan después, en el 2002, gana las elecciones parlamentarias y se hace con el poder, pero fue progresivo el cambio de postura de Erdogan, donde no solo, obviamente, también lo que logró fue que Turquía sea un actor importante en el Cáucaso, en la región del Cáucaso, en Asia Central, en los países, lo que es el Medio Oriente, también involucrado en el tema de la guerra porque no nos olvidemos que es un aliado, es miembro de la OTAN, lo que también generó ciertos roces por sus posturas, por ejemplo con el problema puntual que tuvo Suecia, que pidió la membresía para entrar a la OTAN, y tuvo un problema porque Erdogan acusa a los suecos de que le da asilo político a diferentes políticos.
Bien.
¿No? Lo cual obviamente la se veto en contra hasta que no haya una extradición de esos políticos que considera terroristas. Pero
bien,
ya te reitero, Erdogan tuvo una campaña dura, se dirigía, trataba la oposición de terroristas, los trata de maricones, así puntualmente, y son todos maricones los de la oposición. Pero bueno, es un hombre carismático, diferente a Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu lo consideran, le dicen el Gandhi turco, porque es una persona, si bien en sus modos es afable, por momentos es impasible, pero es un gran conciliador, que reitero, ha logrado la unión de la oposición. Por eso ya te digo, o sea, el país, obviamente, de que está Erdogan, está polarizado, pero a Erdogan le encanta darse baños de masa, y es un hombre que ha recorrido todo el país, a pesar de que tuvo que suspender 48 horas la campaña, porque bueno, tuvo una descompostura estomacal, no se sabe bien qué pasó, algunos hablaban de un paro cardíaco, pero en el medio de una entrevista televisiva se tuvo que retirar por estos dolores.
Yo quiero recomendar que ingresen a www.visiondesarrollista.org, porque está el artículo de Nicolás Foscaldi, y me encantó cuando calificaste en una parte que está en el mismo también a Erdogan, el sultán turco del siglo XXI, y ahí van a poder leer toda la historia hasta la actualidad, y también con respecto al opositor, en ese caso el Gandhi turco, con un estilo conciliador, busca poner fin a la hegemonía de Erdogan. Es fantástico el artículo, realmente, ingresen, porque se puede aparte comprender gran parte de la historia, no es únicamente por el análisis específicamente de estas elecciones, sino que uno hace historia viva y también plantea el presente y el futuro. La nota periodística se titula Erdogan encara el balotaje fortalecido por una buena performance en la primera vuelta. Ahora sí.
Y déjame aclarar, Ale, que no es un dato no menor, que viendo los resultados de esta selección hay una gran evidencia que Turquía giró totalmente hacia la derecha, porque el partido de Erdogan es de centro derecha, que sacó el 49,5%, pero el 5% que saca Sinan, de un partido ultranacionalista, o sea, de extrema derecha, te da cuenta que hay un giro total hacia la derecha. Si bien Erdogan bajó el número de escaños en la Asamblea Nacional, que está integrada por 600 diputados,
sí,
ha mantenido, así todo, tiene la
mayoría,
con 268 partidarios de él y 48 del Partido Acción Nacionalista, que es el partido ultranacionalista, del cual él se apoya. Pero Sinan Oğan, que pertenecía a esa fila, él se fue de ese partido.
Clarísimo.
Esto también hay que aclararlo, pero sacó un 5%, lo cual, ya te digo, hay un giro total hacia la derecha que está pasando en muchos países, ¿no?
Muchos países.
De la derecha en contra de la izquierda.
Así es.
Y en algunos casos en viceversa.
Francisco Paxi, para finalizar, la última pregunta, el último comentario para con Nico Foscaldi.
No, la verdad que, bueno, muy claro, vamos a estar pendientes de la elección mañana, pero también quería si podías resumirnos muy brevemente, porque mañana también va a haber elecciones autonómicas en España.
Sí.
Quería saber a qué hay que prestarle atención, básicamente eso.
Me parece muy bien.
Y tenés, bueno, mañana se votan, son autonómicas y municipales, se renuevan casi todos los municipios de España, donde hay ciudades importantes, donde va a haber una batalla puntual en Valencia, donde el PP le puede arrebatar al PSOE y a Compromís, que es un partido nacionalista de Valencia, le puede arrebatar esa ciudad. Hay que estar atento también a lo que sucede en Andalucía, principalmente en la capital, en Sevilla y en Granada, donde el PP puede dar vuelta a esos bastiones que son del PSOE. Y puntualmente, el PSOE pone en juego 9 de las 12 que se van a votar mañana de las comunidades. Obviamente hay que tener atento a los ojos lo que suceda en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que puede llegar a lograr esta gran mayoría que se viene hablando.
Que apoyó Horacio Rodríguez Larreta aquí.
Sí, Larreta y Bullrich, los dos han tuiteado y le han mandado obviamente sus auspicios para,
sí,
obviamente, sus augurios para que le vaya bien. Pero hay que estar atento porque, bueno, podría gobernar en soledad. Independientemente, por ahora los números marcan, en 2019 había ganado el PSOE en el total en país, en lo que son la totalidad del país, pero hoy por hoy marcan los números que el PSOE se podría imponer mañana con un 32,2 y 26,9. Esto va a depender igualmente si el PP, que tiene muchas chances, por ejemplo, arrebatar en Baleares, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana también le puede arrebatar al PC, obviamente es muy probable que recupere La Rioja, no así en Extremadura, va a mantener Murcia, en Navarra también está peleado, en Aragón va a depender según los nacionalistas, pero te reitero, esta es una antesala de lo que va a pasar en las generales a fin de año, donde se va a votar el nuevo gobierno de España. Esta va a ser la antesala. la campaña estuvo salpicada de un montón de casos, hubo mezcla de robo de voto por parte del PSOE y en algunos casos el PP, estuvo involucrado el narcotráfico, hubo una gran polémica porque en la lista de la izquierda Versalles, Euskal Herria, Bildu, llevaban ex miembros de ETA en la lista. Bildu es un aliado del PSOE en el Congreso, un aliado muy importante para llevar adelante sus políticas. Entonces hubo toda una polémica alrededor y lo que faltó fue propuesta, pero se nacionalizó la batalla entre, reitero, Pedro Sánchez, jefe de gobierno y secretario general del PSOE, y Núñez Feijóo del PP, el nuevo líder del PP. Te reitero, se nacionalizó mucho la campaña. Habrá que ver mañana cómo se dan los resultados, pero vale aclarar, independientemente, el PSOE se puede imponer la totalidad de votos, pero sí, hay que estar y ver minuciosamente quién se queda con más comunidades,
sí, atento a eso,
con más municipios, uh-huh, esas ciudades que son importantísimas. También se vota en Barcelona, donde también se ve un escenario bastante peleado, pero reitero, es muy importante lo que pueda llegar a suceder, no solo en Madrid, sino en Valencia, Sevilla y Granada.
Bien. Como siempre, brillante, mi querido Nicolás Foscaldi. Nos encontramos a la brevedad aquí en este El Momento Visión Desarrollista, que es nuestro momento. Gracias, Nico. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Dale, saludos a Fran y a la audiencia, como siempre.
Chao, corazón. Y estuvimos con él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales, Nico Foscaldi. Y ahora sí nos despedimos, Paxi, vos desde Nueva York, yo desde aquí, desde Capital. Hasta el próximo, en Argentina. Hasta el próximo sábado que nos vamos a encontrar haciendo este, nuestro momento, el momento Visión Desarrollista. ¿Te parece, Francisco?
Perfecto, la verdad, un placer como siempre, y que tengan un buen fin de semana.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Obviamente está allí, en Nueva York. Él es Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora llega el momento del broche de oro y lo presentamos a él. Él trabaja en Fundación Ecoconciencia. Me pasó realmente el dato y me pareció fantástico toda su historia y todo el trabajo que realiza de acuerdo a su historia de vida. Justamente nuestro presidente, vinculado a CIFAL, UNITAR, Argentina, ni más ni menos, y también presidente de Fundación Ecoconciencia, como lo es Rodolfo Terrauelia. Él es ingeniero agrónomo, también hace pequeñas obras hídricas para gente de la Puna que nunca tuvo agua en sus casas, y ayuda en la construcción de invernaderos y en agricultura, en invernaderos para esas zonas donde en el invierno hay hasta menos 20 grados bajo cero y estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tengo el placer de hablar con él, ingeniero agrónomo Segundo Otaiza. Hola, Segundo, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, todo bien acá desde Catamarca. Saludo a tu audiencia.
Cariño inmenso. Sí. Segundo, preguntarte, contame un poco de toda esta labor que me la trasladó Rodolfo, pero me parece tan fantástica para que lo puedas hablar en primera persona. ¿Cuál es la labor que estás realizando dentro de Fundación Ecoconciencia? Y lo que yo siento es la labor que estás realizando, en cierto modo, desde allí, desde donde estás, para todos los argentinos y argentinas.
Bueno, mi función dentro del equipo de la Puna es principalmente la parte de agronomía, todo lo que es verdura, invernaderos. Hoy, últimamente estamos incursionando en el cultivo hidropónico.
Bien.
Y a la vez prestamos un asesoramiento técnico en lo que es pequeñas captaciones de agua para proveer a todos los puestos que históricamente nunca tuvieron agua.
Mm.
Es un proyecto que realmente está teniendo una gran aceptación en,
sí,
que es la Puna catamarqueña, Porque
es decir, segundo, que hay casas que nunca han tenido agua.
Tres hasta cuatro generaciones no tuvieron agua.
Qué bar.
Sí, desde que se instalaron los primeros habitantes en sus puestos, ellos todas las mañanas con sus recipientes recogen agua del río o de cualquier curso cercano para cocinarse y asearse. Y hoy en día cuentan con agua de muy buena calidad que sale desde el vertiente,
sí,
directamente a la casa.
Vos sabés que muchas veces cuando escucho a personas como vos hablar, comprendo cuando me dicen, nosotros estamos en el interior del interior. Y después pareciera que hay un interior del interior y el resto es el exterior en un mismo país. Y verdaderamente ocurre. El hecho de que no haya agua potable, de que no llegue agua potable a algo, porque vos hiciste una genial aclaración a mi pregunta, de tres generaciones sin tener agua potable. Tres generaciones estamos hablando. Lo cual, verdaderamente, uno pareciera que hay una parte de nuestro país que es olvidada. ¿Vos te sentís olvidado por la dirigencia política? En general estoy hablando, no en particular de oficialismo, de oposición, en general.
En cierto aspecto sí. Realmente, últimamente, como que ellos viven en su mundo y pensando en nombres, campaña, y realmente es como que perdieron en vista las necesidades de la gente.
Exacto.
En ese sentido, sí, no, yo creo que la mayoría de los argentinos nos sentimos olvidados.
Contame de qué hablamos cuando hablamos de hidroponía, porque no todo el mundo lo sabe, segundo.
Bueno, es un nuevo sistema de cultivo donde se reemplaza el suelo y se cultiva sobre agua. El agua es la encargada de producir la nutrición de las plantas, donde van disueltas todos los 16 nutrientes que necesita un vegetal para crecer.
Bien. ¿Y cómo nace en vos la ingeniería? ¿Por qué sos ingeniero, segundo? Contame un poco de tu vida.
Yo en un principio siempre estuve entre dos carreras. Mi familia es 100% agricultora.
Bien.
De mis abuelos. Pero en una etapa de mi vida me llamó la atención la medicina.
Mira.
Y me preparé y 15 días antes de hacer el ingreso a medicina,
sí,
me sentía que no era lo mismo. Fui a un psicólogo, hice un test y a los 15 días estaba rindiendo el ingreso a agronomía.
¿Y no te equivocaste?
No me equivoqué.
Es lo tuyo, es tu amor, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas.
¿Cómo se vive, te quiero preguntar, a menos 20 grados bajo cero, corazón? ¿Cómo se vive?
Es algo que todavía no lo viví, porque yo soy una de las últimas incorporaciones en la fundación. Yo me sumé al equipo en enero, en pleno verano, y recién estoy experimentando lo que es el frío en la puna.
¿Y cómo lo estás viviendo?
Lo llevamos hasta ahora bien, porque nos tocó días tan fríos, hemos llegado hasta menos 4 grados, menos 1 grado, pero como comenta la gente, es muy crudo. No, incluso bajo los invernaderos llega cerca bajo cero, entonces se paraliza toda actividad, toda vegetación, y la gente cuando hay sol sale, cuida el ganado, su hacienda, y a las 3, 4 de la tarde ya está en su casa haciendo tejido con el calor del hogar.
Claro. ¿Cómo llegaste a Fundación Ecoconciencia, segundo?
A mí me contactó Juan Carrizo.
Sí, lo conozco. ¿Sí?
Juan, bueno, él es de Santa María. De donde
sí.
Y bueno, yo justo en diciembre terminé mi carrera y ya tomé la decisión de volver a mi Santa María. Yo estudié en Tucumán.
Sí.
En la Universidad de Tucumán. Y bueno, tomé la decisión de volver a mi pueblo, a mi pago, y a los 15 días Juan se enteró que volvía, que justo necesitaba un ingeniero, y sin duda me fui a un desafío totalmente diferente a lo que venía haciendo.
Claro.
La parte de limón, la caña de azúcar, cultivos semitropicales a subtropicales a pasar a la puna.
Claro.
Sí, sí, que fue todo un desafío. Por suerte vamos muy bien.
Te pregunto, segundo, ¿cómo ves a nuestras economías federales? Que se denominan regionales, pero vos estás hablando justamente, pasaste casi por distintos trópicos, en cierto modo, pero lo que vos viviste es la esencia, es verdaderamente pisar el territorio. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo la están pasando con lo que está pasando?
Lo que yo vi, trabajé todo este tiempo, el productor, él no le importa si el presidente es radical, peronista, pro, lo que sea, él se levanta, trabaja, pero lo que realmente veo que a la economía se le pide, pero muy poco se le da, y en ese sentido se están perdiendo muchos cultivos, muchas industrias. El productor ya trabaja muchas veces en el interior a pérdida, solamente por mantener su campo, su hacienda, es su forma de vida, y siempre con la esperanza de que vendrán tiempos mejores.
Y desde allí, desde donde estás en este momento, desde el interior profundo, ¿qué le dirías a la dirigencia política en general? No importa el partido político, no nos importa en este momento.
Sí.
A los políticos en general, ¿qué le dirías?
Que recorran el país, que se tomen un avión, bajen una camioneta y que se inserten realmente en el territorio profundo donde está olvidado, donde hay gente que ni sabe quién los gobierna, pero que ellos día a día se levantan y hacen patria donde estén.
Segundo, por último, dijiste patria. ¿Cómo conmemoraste el 25 de mayo?
El 25 de mayo, trabajando. Estuvimos en Andalgalá.
Qué bien.
Recorriendo unas plantaciones de membrillo. Y bueno, ahora estamos en casa descansando, disfrutando de la familia. Dentro de unos días volvemos a subir a la puna.
Gracias, maestro. Gracias, ingeniero. Gracias, genio. Muchísimas gracias, segundo. Ha sido un placer tenerte. Gracias, corazón. No,
gracias a vos al espacio y saludo a toda tu audiencia.
Abrazo inmenso, mi vida. Un cariño muy grande para toda tu familia. Y estuvimos con él, gracias. Trabaja en Fundación Ecoconciencia, ingeniero agrónomo. Hace pequeñas obras hídricas para gente de la puna que nunca tuvo agua en sus casas. Tres generaciones sin agua. Y ayuda en la construcción de invernaderos en agricultura, en invernaderos para todas esas zonas, donde en el invierno hay hasta menos 20 grados bajo cero y están a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Qué bueno que es escucharlos. Qué bueno y qué poco que los escuchamos. Estamos y estuvimos con Segundo Otaiza. Y nos despedimos, un gran programa. Espero que vos tengas y hayas podido sacar solo algunos puntos o en algo te haya interpelado. Con eso ya estamos felices de haberlo realizado. Por eso que nos encontramos el próximo sábado, obviamente a partir de las 18, haciendo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? ¿Qué le digo con Charlie Vázquez? Y fundamentalmente, ¿qué le digo con vos? Chau, gracias, los amo. Thank you.